Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Trajes exclusivos by Lorenzo. Hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo. También te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo. No hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Tu escuadrón quiere perpetrar el mayor robo de efectivo de Estados Unidos.
¿Quieres saber qué actor de Hollywood está hablando?
No es ficción.
Es Pierce Brosnan. Pero para verlo, no debes buscarlo en una película.
El robo comienza.
Sino en una nueva serie sobre robos tan espectaculares que parecen de película, pero son reales. No te pierdas Grandes Robos de la Historia con Pierce Brosnan. Estrena el lunes 5 de junio a las 10 de la noche por History Channel.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. La Lupa. Vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Son las 11:03 y esto es La Lupa. Estoy en carreras tratando de ubicar a nuestro invitado de hoy porque hubo una confusión ahí, creo, en el número de teléfono. Don Eduardo Chavarría ya tiene el correcto y ya lo vamos a contactar. Son las 11:03. Gracias a usted por estar en La Lupa. Espero que me acompañe durante los próximos 52, 53 minutos, Dios mediante, para poder... Déjeme un momentito aquí, estoy al aire totalmente. Esto es el radio. Don Walter, lo estamos llamando de cabina. Si usted nos atiende, por favor, ya le van a llamar.
De acuerdo, listo, disponible.
Bueno, gracias. Ahí está nuestro invitado de hoy, don Walter Brenes. Es el último número que te pasé, don Eduardo Chavarría. Vamos a chequearlo nada más para estar listos con el invitado de hoy. Es un tema interesante. Lo que pasa es que es un abogado el que vamos a entrevistar y estaba en una cuestión de una diligencia judicial y me dice que tuvo un retraso y, o se nos va a atender vía telefónica o se va a trasladar mientras nos hablamos por teléfono. Estamos ya ahora sí, don Eduardo. Bueno, hoy vamos a tener aquí en la lupa al licenciado Walter Brenes. Él es un abogado experto en derecho público, de tema ambientalista. Vamos a hablar de un par de temas que nos inquietan muchísimo, que nos parece muy interesante el abordaje que don Walter le da al asunto. Ya él ha estado con nosotros aquí en la lupa y por eso lo hemos molestado. Primero lo saludo, don Walter, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Muchísimas gracias, un verdadero placer estar con ustedes y todo muy bien, gracias a Dios.
Me alegra mucho. Hay dos temas, don Walter, que quisiera hablar con usted y vamos a llevarlos en orden, a ver si le dedicamos la primera parte al tema de pesca de arrastre. Usted, yo conozco de su ejercicio laboral del derecho, principalmente en zonas costeras. Creo que ahora usted está allá por el lado Santa Teresa, incluso ejerciendo su profesión, pero siempre ha tenido esa inclinación por las zonas costeras y el tema ambiental ha sido también parte de su ejercicio profesional. Sé que usted incluso interpuso una acción, un recurso recientemente en el tema de pesca de arrastre, pero quiero, ya que usted tiene el conocimiento sobre el tema, para que nuestros oyentes se ilustren de la mejor forma posible y este servidor también, quisiera que vayamos en un poquito desarrollando el tema de pesca de arrastre y terminamos hablando de lo que usted está cuestionando. Primero, si usted me lo permite, don Walter, quisiera que usted nos explique a qué se refiere la gente cuando habla de pesca de arrastre.
Claro, don Carlos, muchísimas gracias. Efectivamente, así es. Tengo ya algunos años de trabajar en las costas. Me parece que en nuestro país, pues, básicamente tenemos un par de minas de diamantes en la costa y ha sido realmente, digamos, nuestra biodiversidad la que ha caracterizado a Costa Rica. Y de ahí, pues, que en los últimos ya casi 11 años haya tenido la oportunidad de lidiar con algunos temas ambientales, sí, específicamente en defensa de diferentes animalitos, diríamos, de vida silvestre. Uno de ellos ha sido, pues, toda mi lucha en relación con la vida silvestre marina y especialmente desde el año 2015 para acá, que se empezó a hablar más como un tema del día a día sobre la pesca de arrastre. Recordemos, tal vez por hacer una mención histórica, desde el año 2012 la Sala Constitucional había entrado a analizar este tema y había determinado que mientras tanto las licencias de pesca de arrastre estuvieran vigentes y fueran venciendo una a una, pues no se iban a renovar. La última fue hace algunos poquitos años, ya para el 2018, se vencieron las últimas licencias de pesca de arrastre y a partir de ahí el Incopesca junto con el Estado empezó a realizar una serie de supuestos estudios, análisis para llegar a determinar si la pesca de arrastre podía de alguna forma u otra ser sustentable y regresar, digamos, a los mares. Es importante, como usted bien lo decía, llegar a preguntarse, bueno, ¿qué es pesca de arrastre?
Exactamente.
Bueno, la pesca de arrastre básicamente es un arte de pesca que ha sido relacionado con barcos semi-industriales, donde básicamente ellos lo que toman es una especie de malla, digamos, de hierro que va circulando por encima básicamente del fondo marino con el fin específico de capturar camarón. Lamentablemente este tipo de pesca de arrastre, que es impulsada precisamente por un barco, lo que viene haciendo es una especie, digamos, de rastrillo. Entonces viene levantando todo lo que está en el fondo marino y es a partir de ahí que nace también un concepto importante que todos tienen que entender cuando se habla de pesca de arrastre, que es la fauna de acompañamiento. La fauna de acompañamiento es todo aquel otro animalito silvestre, marino, que no es específicamente camarón. En principio se habla que la pesca de arrastre va dirigida al camarón. Sin embargo, en su momento los estudios que se vinieron presentando, que se fueron haciendo, pues determinaba de que la cantidad, digamos, de porcentaje de camarón que se capturaba con la pesca de arrastre era muchísimo menor que la fauna de acompañamiento. Incluso yo cuando hablo con algunos pescadores artesanales que me dicen que por allá en aquellos años, de los años 90, 2000 iniciando, ellos recuerdan que llegaban a los barcos que tenían la licencia de pesca de arrastre y llegaban con sus botes y les tiraban la fauna de acompañamiento. Era tal la cantidad, digamos, de vida silvestre que se sacaban, que efectivamente venía y se prestaba o se daba un tema específico de que decían, bueno, muy bien, ¿qué hacemos con las tortugas? ¿Qué hacemos con los pececitos? ¿Qué hacemos con todo esto que no les servía a ellos porque estaban pescando? Específicamente, en principio, camarón. Todo esto fue lo que fue surgiendo, la discusión, obviamente, desde el sector ambientalista, al cual diría yo que pertenezco, se fue iniciando precisamente la problemática en torno a llegar a determinar de que efectivamente lo que se estaba haciendo era más bien, en lugar de dirigir específicamente al camarón, se estaba sacando una fauna de acompañamiento.
Don Walter, entonces, de ahí nada más para temática, acordémonos que esto es radio y la gente se hace una imagen mental, ese arrastre. Me llama la atención, usted dice que es llevan como una especie de aditamentos que van raspando prácticamente el lecho marino, o sea, es como unos rastrillos con una malla o algo así.
Exacto, es una malla que específicamente hace esa labor, es una malla, digamos, que tiene como un fondo y una parte superior, y entre esas dos mallas entra, digamos, el camarón. Sin embargo, estadísticamente y a nivel de estudios científicos se ha comprobado que en realidad lo que ha venido sucediendo es de que la gran cantidad de fauna que queda ahí es fauna de acompañamiento, porque al fin y al cabo no es camarón. Entonces, para que la gente grafique eso o quede un poquito entendido, es básicamente eso, es como imaginarse una bolsa gigante de acero que va rastrillando todo el suelo y va ingresando todo lo que es fauna silvestre, marina, que va quedando ahí. Y como les explicaba, en algún momento, pues ya en los últimos 5 años se habló mucho de una red supuestamente ambiental, que era una red triple A, que venía supuestamente a salvar a las tortugas, que reducía considerablemente la fauna de acompañamiento. Sin embargo, unos estudios prácticos que se fueron desarrollando y se hacían precisamente en campo, pues no lograron comprobar de que fuera suficientemente eficiente. Y ahí fue que la última vez que en el gobierno anterior del Partido de Acción Ciudadana se logró, a través del presidente Alvarado, el veto específicamente a la ley que venía a revivir, por así decirlo, la pesca.
¿Qué hacían los que practicaban este tipo de pesca con esa pesca de acompañamiento? ¿Qué pasaba? O sea, ¿morían las tortugas, los delfines, los peces? ¿Qué pasaba con eso? ¿O se podían rescatar?
No, totalmente. Para ellos es considerado basura. Es decir, cualquier otro tipo de fauna diferente al camarón es basura para ellos. Son residuos. Y de ahí es que muchas personas llegaban a los barcos pesqueros de arrastre a recuperar básicamente lo que eran estos animalitos que ya no servían para nada y los utilizaban de diferentes razones y demás. Recordemos que la pesca de arrastre, más que una lucha desde el sector ambiental, que es importante que ustedes también lo tengan en consideración, los que nos escuchen, es una lucha de los pescadores artesanales. Sí. No debería ser muy difícil para cualquier persona imaginarse que si usted pasa un rastrillo por el fondo marino y empieza a llevarse consecutivamente cada día N cantidad de kilómetros marinos, va a llegar a un punto donde ya a usted no le queda más por dónde pasar ese rastrillo. Claro. Y los pescadores artesanales se quedan evidentemente sin qué pescar. ¿Por qué? Porque se rompe el balance del fondo marino y eso obviamente afecta al resto de lo que sería el ecosistema marino. Y a partir de ahí, obviamente los perjudicados directos van a ser los pescadores artesanales. Y es una lucha, más allá desde la perspectiva ambiental, es una lucha del pescador artesanal.
¿Cuál es la diferencia con el pescador, la pesca artesanal?
Bueno, la pesca artesanal, los artes de pesca son muchísimo menos invasivos, es decir, estamos hablando de aquel que sale básicamente con sus cañas a pescar, que se dedica precisamente a capturar con unos artes menos invasivos el camarón, que se dedica a capturar langosta, que se dedica a capturar róbalos, es decir, son pescadores que se dedican por subsistencia. Básicamente así es como se cataloga, o sea, son aquellos pescadores que llegan, toman su producto para su familia y que además venden un poquito más en su comunidad.
¿Y las licencias para pesca artesanal a quiénes se les habían otorgado?
No, es que el pescador artesanal funciona...
Perdón, diferente. De pesca de arrastre. Las licencias, la pesca, que usted habla de pesca de arrastre, ¿quiénes?
Sí, la pesca de arrastre, pues en algún momento llegaron a quedar muy pocas licencias. Digamos, se hablaba que en el 2015 había unas 15 licencias operando, ya para el 2018 no quedó ninguna. Pero casualmente, de ahí ya entramos en un tema interesante, que es un tema un poco más actual, que es el hecho de que ahora, precisamente este año, por decisión del Incopesca y apoyado por el gobierno, se habló de un supuesto estudio que se está dando en el mar costarricense para llegar a determinar a través de 8 embarcaciones con licencias supuestamente científicas la posibilidad de llegar a ver algunos datos, estadísticas, porque supuestamente ellos con este estudio van a probar que la pesca de arrastre es sustentable y sostenible en Costa Rica. Sí. Hay 8 licencias por un tema más que todo de privacidad o confidencialidad, y para tampoco volver esto a un asunto personal, no voy a dar nombres de las embarcaciones ni similares, pero sí puedo decirle que son 8 empresas o 8 familias direccionadas las que tienen esta licencia, y son las que en este momento pues están, yo lo diría de una manera un poco más sensata, pues aprovechando de una forma no sostenible el fondo marino de nuestro país, y eso en no poco tiempo. Incluso ya han circulado videos y personas me han comentado de forma directa: mira, Walter, ya empezamos a ver nuevamente fauna silvestre que está tirada sobre el mar. Es decir, ya pasa el barco y por detrás va saliendo un montón de animalitos que se están quedando muertos, y que obviamente pues eso sí o sí va a afectar el orden o el balance que tenemos en el océano.
¿Y se supone que esto es un plan piloto, una especie de plan piloto?
Pues se supone que es una especie de plan piloto, pero yo se lo tengo que decir al presidente, al ministro y al jefe, digamos, de Incopesca, ahora que ahora también es viceministro, y a la junta directiva de Incopesca. Me parece que están pecando realmente a un punto de que piensan que los que estamos detrás de la defensa, digamos, ambiental, y además de la defensa de los pescadores artesanales, pues básicamente no entendemos lo que está sucediendo. Un plan piloto no incluye 8 embarcaciones. Un plan piloto no permite que el material extraído del océano pueda ser comercializado.
Sí.
Llegar a pensar eso es realmente querer vernos la cara de que no entendemos lo que hacemos a nivel profesional algunas personas en este país para proteger el medio ambiente.
Pero entonces el plan piloto permite que quienes lo están participando exploten y comercialicen el producto.
¿Ahorita? Así es, así como usted lo escucha. Entonces es la primera vez que yo veo una investigación científica o un plan piloto dirigido a la posibilidad de permitir la comercialización del producto que saquen del océano.
¿Y esto...
¿En qué estamos? ¿En una investigación o una comercialización solapada de los productos extraídos a nivel de pesca de arrastre?
Habiendo un veto sobre la ley, o sea, quiere decir que está prohibida la pesca de arrastre en el país.
La pesca de arrastre no está habilitada, no digamos que está sí. prohibida. La pesca de arrastre no está habilitada en Costa Rica, pero con este plan piloto ellos habilitaron a 8 licencias, a 8 embarcaciones para que lo puedan hacer. Con los efectos nefastos que ya estamos empezando a ver, y que ustedes, si tuviéramos un pescador artesanal acá de Punta Arenas, podría decirle: mire, sí, yo estoy empezando a pescar menos.
Usted ya ha estudiado este caso, este tema del plan piloto, porque, bueno, sé que usted incluso presentó un recurso, pero ya vamos hacia eso. Pero entonces, ¿sabe usted en este estudio de investigación, para llamarlo como ellos lo están designando, ¿cuál fue el criterio de selección para escoger a estas 8 embarcaciones o grupos que se encargan de esta investigación?
Bueno, me gustaría pensar que fue un criterio de necesidad, que ha sido básicamente lo que han defendido muchos de los diputados del área de Punta Arenas, de que hay familias que estaban pasando muy mal y que necesitaban realmente esa licencia para poder reiniciar sus labores o sus trabajos. Pero la realidad del tema es que no hubo un criterio de selección específico. Esto fue supuestamente un tema aleatorio, donde simplemente dijeron: bueno, muy bien, vienen estas 8 embarcaciones, les vamos a dar las licencias para realizar el plan piloto y a partir de ahí empiecen a trabajar en el océano. Pero no quisiera pecar de injurioso o calumnioso, porque tampoco no es la idea, pero más bien la gran pregunta sería: ¿cuál fue el método de selección? Porque claro, no existió como tal, simplemente son 8 licencias y se las vamos a dar a ellos.
¿Y cuál es el plazo finito? Que toda investigación tiene un plazo definido.
Sí, ya lo sabemos. Exactamente, ellos iniciaron ahora con un plazo que puede ser prorrogado eventualmente para llegar a determinar en los siguientes 2 años si la pesca de arrastre es factible, ¿no?
2 años.
Nada más, don Carlos, imagínese usted lo que va a pasar en el siguiente año, para no ponerlo muy largo, con el Fondo Marino Costarricense después de haber estado 5 años recuperando.
O sea, tenía 5 años de no haber arrastre.
Claro, 5 años de que la pesca artesanal la había fructificado, que los pescadores estaban viviendo un poquito mejor dentro de las condiciones que tenían, la pesca se estaba recuperando, se estaba haciendo un mejor ejercicio de básicamente, digamos, de la explotación a nivel de pescadores artesanales, que Costa Rica, el grueso nuestro, hay que decirlo, porque pensar lo contrario es realmente minimizar la realidad de nuestro país. Nuestro país vive realmente una proporción altísima de nuestros ciudadanos, digamos, costeros, viven de la pesca artesanal. Claro. Entonces, tomar decisiones diferentes o que vayan en contra de la pesca artesanal, lo único que refleja es es desadaptarnos socialmente y económicamente y culturalmente de las realidades de nuestras costas. Entonces uno le puede preguntar a los diputados, le puede preguntar al presidente, a los dos ministros que fueron los responsables de esto, ¿ustedes para quién trabajan?
Don Walter, estamos hablando con don Walter Brenes, él es abogado especialista en derecho público y ambientalista, quien ha venido estudiando el tema de pesca de arrastre y ha tomado acciones en este campo. Antes de hablar de la acción que usted tomó, yo quiero preguntarle, en la discusión de la ley de pesca de arrastre, vimos a muchos diputados de Punta Arenas decir que genera pobreza, el hecho de que se prohíba este tipo de pesca en la zona. ¿Esto es cierto desde el punto de vista del análisis que usted ha hecho?
Bueno, se lo voy a poner en estadística para que no digan que uno después habla desde una perspectiva más subjetiva. Voy a ser lo más subjetivo posible. En su momento, cuando se discutió, cuando se dio la discusión de la ley para rehabilitar la pesca de arrastre, se hablaban de que eran 500 personas las que iban a ser beneficiadas con la reactivación de la pesca de arrastre. Pero también se hablaba de que teníamos en total 4.500 pescadores artesanales en Costa Rica. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la proporción de habilitar una pesca de arrastre, un arte que ha sido probado ambientalmente y socioeconómicamente, que es dañino para nuestro país, versus todos los daños a nivel social y económico que se le puede causar a la pesca artesanal de Costa Rica?
Claro, y además, por un 10% aquí, más o menos.
Claro, que estamos hablando aquí, yo sé que cualquiera que nos esté escuchando dice, ¿cómo me gusta a mí ir a tal restaurante a comerme la pesca del día? Y si usted se pregunta de dónde viene la pesca del día, de un restaurante en Playa Brasilito, uh-huh, de la pesca artesanal.
Sí, claro.
Es que eso es lo que estamos dejando de lado. Nosotros nos alimentamos en los restaurantes costeros a los que vamos, que tienen buen nombre, que nos gusta ir a comer, de la pesca artesanal. Pensar lo contrario es realmente desadaptarnos y pensar que todo el mundo en Costa Rica come camarón. O sea, ¿cuánta cantidad de nuestra población tiene la capacidad económica para comprar camarón? ¿Para quién estamos realmente trabajando?
Pero sí, además, hay otras formas de capturar el camarón o de cultivarlo también.
Sí, se ha hablado de la posibilidad de cultivar camarón. Hay algunos proyectos que al momento se plantearon. Lo lamentable, don Carlos, a todo esto, yo se lo digo siempre a las personas que me apoyan en la lucha o que me llaman y me dicen, Walter, qué bueno que estemos peleando por esto. Y más bien, esto es un mensaje incluso porque es un poco, digamos, contradictorio. Mucha gente me dice, Walter, la pesca de arrastre es nefasta para Costa Rica, pero después usted lo ve comiendo camarón. Entonces, uh-huh, llega uno y pregunta, pero bueno, ¿de dónde viene ese camarón que se está comiendo en ese restaurante? Bueno, ese camarón, la gran mayoría viene importado desde otros países a nuestro alrededor, por ejemplo Nicaragua. Entonces la pesca de arrastre en Nicaragua está sacando el camarón que se come en Costa Rica. Entonces es en el fondo como un llamado, ¿verdad?, a todos aquellos que se dicen ambientalistas o que piensan en esos pescadores artesanales, mire, mejor no coma camarón si usted no sabe la trazabilidad del camarón, porque si usted sabe que el camarón es cultivado, pues entonces, es cultivado, pero si usted piensa que ese camarón viene de Irlanda, no, el camarón viene de Nicaragua.
Uh-huh. El sería un plus, digamos, ambientalmente, que un lugar venda camarón cultivado, digamos, hablando.
Claro, siempre en el tanto uno pueda comprobar que las prácticas de cultivo son sostenibles y sustentables, ¿verdad?
Sí.
Porque eso es a donde ya abrimos otra carpeta dentro del problema de cómo se podría manejar un cultivo de camarones que sea bien manejado en Costa Rica. Es decir, a nosotros lo que nos ha faltado ha sido un asunto de realmente disponernos a aprovechar de forma debida nuestros recursos. Y ese es el gran problema que tenemos en Costa Rica. Parece ser que nuestros dirigentes políticos no tienen la cabeza suficiente o no han estudiado lo suficiente para llegar a hacer planteamientos que sean sustentables, porque es viable hacerlo. Simplemente es que nos cuesta un poquito más, que hay algunas personas que salen perjudicadas con las decisiones para la mayoría, y al fin y al cabo pareciera ser que la minoría tiene el bastón para dirigir hacia dónde va la clase política en este país.
¿Cuáles son las principales zonas donde en el país se ha dado pesca de arrastre? Y no sé si conoce la zona donde está este plan piloto, entre comillas.
Sí, no, normalmente se ha hablado de que la principal zona afectada es Punta Arenas y sus alrededores. Definitivamente el Golfo ha sido uno de los más perjudicados, precisamente por la riqueza que se tenía, pero sí también se sabe efectivamente que a nivel básicamente generalizado, pues es toda la costa pacífica.
Toda. Ok, don Walter, ¿cuál ha sido la acción por la que nos estamos hoy conversando? La acción legal que usted ha tomado para rebatir esta decisión del Incopesca o del llamado Ministerio de la Pesca ahora.
Don Carlos, digamos, nosotros lo que hicimos fue un acuerdo de junta directiva de Incopesca, fue presentar un recurso de amparo dirigido ante Sala Constitucional, porque nos parecía que a nivel de Incopesca tomar esta decisión tan importante para nuestro medio ambiente y para nuestras comunidades costeras no debía hacerse a través de un estudio o un plan piloto o un acuerdo de junta directiva. Esto siempre ha sido un asunto de ley y de estudios científicos y los mismos no existen. Y a partir de ahí fue que surge el primer cuestionamiento directo ante Sala Constitucional de que Costa Rica ha sido fiel defensor y fiel suscriptor de una serie de convenciones internacionales en defensa del océano y de los recursos marinos. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es completamente una contradicción y una incongruencia absoluta de que vengan y digan que Costa Rica va a ser el host, precisamente, ¿verdad?, el huésped de la convención de los océanos. Y por otro lado tenemos una aprobación de la pesca de arrastre, una reactivación supuestamente científica a nivel de estudios en nuestro país. Entonces es ahí donde realmente uno no termina de entender dónde queda el azul y el verde de nuestro país cuando se toman decisiones que son contrarias al ordenamiento internacional y obviamente también incluso a nuestro ordenamiento interno.
¿Cuál es la decisión que tomó la Junta Directiva que ustedes están objetando ante la sala?
Precisamente este plan piloto de otorgar 8 licencias para explotar el fondo marino con el fin de obtener el camarón de nuestro océano pacífico, básicamente. Esa es la decisión que se está... O sea, es decir, te lo simplifico para el buen entendimiento de todos. Más bien, a veces yo me disculpo porque uno tal vez sube un poquito los términos técnicos y legales, pero en el fondo básicamente lo estamos cuestionando las licencias, las 8 licencias que se le otorgaron a personas específicas o empresas específicas para llegar a dedicarse nuevamente, digamos, a la extracción de camarón por medio del arte de pesca de arrastre.
Lo está haciendo mediante un recurso de amparo.
Sí, así es, un recurso de amparo. Ya tuvimos una gran victoria, porque a veces uno lo maneja de esa forma, el hecho de pasar el filtro de admisibilidad, sí. La sala ya lo tiene para estudio, ya contestó tanto el Estado como el Incopesca. Ya ellos dieron sus posiciones, ahora estamos básicamente esperando que la sala pues tome una decisión en torno a esto, que yo esperaría que en el próximo mes de junio tengamos un resultado ojalá positivo, no solo para mí, sino para todos los pescadores artesanales que sé que están detrás de esta lucha en contra de la pesca de arrastre.
La perspectiva es que se anule ese acuerdo de la Junta Directiva.
Sí, de hecho la pretensión es que se anule específicamente este acuerdo de junta directiva del Incopesca.
¿Quiénes son los que más presionan por la pesca de arrastre?
Es una pregunta compleja, don Carlos. Cuando yo he entendido, hay un sector que les podemos llamar el sector camaronero, que son los que han estado detrás de esta lucha.
¿Hay una forma de sacar el camarón, ese camarón que sacan con arrastre, hay alguna otra forma para sacarlo?
No, por eso es que precisamente han estado tratando de volver sustentable el camarón por medio de la pesca de arrastre. Y la propuesta siempre ha sido, desde el lado ambientalista, y básicamente busquemos opciones a nivel del cultivo de camarón.
Sí.
Porque la única forma que han encontrado para extraer el camarón ha sido por pesca de arrastre, porque recuerde que es una práctica semi-industrializada o industrial, y el pescador artesanal es una práctica manual, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, ahí es donde viene todo el tema. Por ejemplo, hay pescadores artesanales que sacan camarón y utilizan unas trampas, digamos, que para eso llegas a sacar una cantidad de camarón específico. Pero es que esta gente pasa con esta malla metálica
raspando.
Kilómetros de kilómetros raspando, y además, lo más grave de todo esto es que pueden raspar 24 horas, 7 días a la semana.
Sí. Internacionalmente hay regulaciones sobre la pesca de arrastre. Vamos a ver,
sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí hay convenciones internacionales no dirigidas específicamente en contra de la pesca de arrastre, pero sí dirigidas a la protección de los océanos y los recursos marinos, que son precisamente, por ejemplo, la CONVEMAR, que son convenciones que Costa Rica ha suscrito y que ha defendido y que ha apoyado en foros internacionales y hasta incluso, que es otra de las luchas que he tenido con el tiburón martillo. Costa Rica hace poco también apoyó medio reglamento al tiburón martillo, protegerlo de la extracción en nuestros mares. Entonces es contradictorio, protegemos al tiburón martillo, pero por otro lado queremos sacar el camarón y a toda la fauna de acompañamiento que viene con ellos.
Don Walter, tengo que ir a una pausa y quiero desarrollar con usted otro tema que me parece interesante que usted está manejando, que tiene que ver también con contaminación. ¿Usted me permite un minutito, por favor?
Sí, señor, por supuesto.
Vamos a ir a la pausa. Estamos hablando con el licenciado Walter Brenes, abogado, especialista en derecho público, ambientalista, opera en la zona marítima de nuestra costa pacífica y ya ha estado con nosotros hablando de otros temas y hoy estamos hablando de pesca de arrastre. Y si usted fuma, también este tema le va a interesar porque tiene que ver con nuestro ambiente. Ya volvemos, esto es La Lupa.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Trajes exclusivos By Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes By Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes By Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1 CRC Radio. Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí. En CRC 89.1 Radio.
Muchas gracias por continuar con nosotros. 11 y 31 de la mañana, esto es La Lupa. Estamos hablando hoy con el licenciado Walter Brenes. Él es un abogado, experto en derecho público, pero también es ambientalista. Se ha dedicado a defender causas que tienen que ver con el ambiente. Nos explicaba ahora su posición y su investigación, su observación sobre el tema de la pesca de arrastre, que con este polémico estudio de investigación que ha promovido el Incopesca y que ha otorgado 8 licencias, pero que además el producto de lo que se genere con esas licencias es comercializable, cosa que es contradictorio con los estudios científicos. Pero bueno, ya nos explicó que hay un recurso de amparo presentado, que ya fue admitido, que ya le dieron audiencia a las partes, al gobierno, al Incopesca, y estamos, bueno, a la espera de lo que suceda con ese tema. Pero don Walter, dentro de lo que sé de su trabajo, me informaron que usted ha estado trabajando el tema que tiene que ver con, yo decía a la gente que fuma, porque es con las colillas del cigarro, no con el tabaco, no con el resto de la nicotina o lo que sea, sino las colillas, el filtro que llaman. Cuéntenos un poco por dónde anda el tema que usted está trabajando.
Sí, efectivamente, hace unos años empezamos a darnos cuenta de que, bueno, específicamente con la ley de gestión de residuos, con la ley GIR, se vino a traer, digamos, a valor presente o una valoración interesante todo lo que es el manejo de los residuos especiales. incluso aquellos que se consideran de alguna manera u otra peligrosos para el ser humano, o que tienen que tener un manejo específico en razón de, digamos, de la peligrosidad que podría tener para el medio ambiente o incluso para la salud de las personas. Y ahí surge una categoría muy interesante, que son los residuos de manejo especial, donde por alguna razón, que yo todavía no terminaba de entender hasta hace 3 años que presentamos el proceso judicial, no había sido incorporado por parte del Ministerio de Salud de las colillas de cigarro. Entonces, ajá, a partir de esa omisión del Estado, a partir del Ministerio de Salud, pues establecí una serie de consultas ante el Ministerio de Salud y nos dimos cuenta de que efectivamente esto no estaba considerado dentro de los residuos especiales que tiene Costa Rica, y por ende demandé al Estado, en este caso direccionado para que se incorporara precisamente las colillas de cigarro como un residuo de manejo especial. ¿Por qué? La importancia es básica. Imagínense los efectos que ocasionan las colillas de cigarro una vez que van a dar precisamente a las fuentes de agua potable que tenemos en el país. La cantidad de elementos pesados y los materiales que componen estos elementos, pues vienen a ser un problema complejo, digamos, en el manejo del mismo.
Es que ahora que usted habla del tema, yo me imagino que la escena diaria de mucha gente que ahora tiene que fumar fuera de los edificios y simplemente botan la colilla, la botan en la acera, la botan en el caño. ¿Qué contiene este material? ¿Qué contienen estos residuos que sean peligrosos para el ambiente?
Claro, solamente para que se tenga usted dar una idea, uno de los específicos que contiene es arsénico, contiene plomo. O sea, es decir, son elementos pesados que una vez que llegan a las fuentes de agua y se liberan precisamente de este filtro, pues terminan contaminando, y después llegamos a nosotros a tomar agua o eventualmente tener un contacto con esto, y estamos básicamente tomando los elementos que en cantidades mínimas tal vez no son letales en el momento, pero si se van acumulando terminan siendo letales. Y todo esto, pues efectivamente, como todos sabemos, las aguas siempre discurren al mar y las colillas de cigarro van a dar también al mar, con toda la implicación que esto tiene específicamente para la fauna marina, que al fin y al cabo, como yo le digo siempre a las personas, que me dicen, Walter, ¿usted por qué no come mariscos? ¿Por qué no se alimenta de nada del mar? Y le digo, bueno, es que lamentablemente nuestros animalitos silvestres en el océano están sufriendo toda la contaminación de lo que sucede en tierra. Y eso es un poco, digamos, la visión un poco más desde la perspectiva que tenemos nosotros a nivel ambiental. Y sanitaria, por supuesto, ¿verdad?
¿En qué consiste la demanda que usted plantea sobre este tema al Estado? ¿Qué es lo que está pidiendo específicamente?
En palabras simples o una forma sencilla, es que se le obligue al Estado, a través del Ministerio de Salud, a la incorporación específicamente de las colillas de cigarro como un residuo de manejo especial. Eso es, en esencia, digamos, lo que se está buscando.
¿Qué implica un manejo especial de un residuo?
Que la gente no los tire a la calle, que el Estado tenga que considerarlos de una forma específica, donde tenga que recolectarlo, donde tenga que almacenarlo, donde tenga que buscar formas de reciclarlo, donde tenga que realmente, digamos, encargarse de una forma específica de que esto no vaya a ser un problema generalizado para todos aquellos que realmente no estamos, pues, en ese mismo sentir de vernos afectados, ¿verdad?, con nuestra salud.
Es un tema que no ha sido tema. ¿Quién ha pensado en las colillas de cigarro? Todo el mundo simplemente las tira o las deja en el cenicero y van al basurero. O sea, ¿por qué? ¿Cómo le llegó usted a ese tema, don Walter? Me llama la atención, bueno, perdone que se lo pregunte.
Sí, no, para nada, no se preocupe. Es un tema que no ha sido tema. Es interesante cómo Costa Rica, digamos, nos vendemos a nivel internacional como un país verde, ambientalmente sostenible, que cuidamos el medio ambiente, pero temas como estos, que son temas de avanzada en países de primer mundo, no han llegado a Costa Rica, y efectivamente, pues nada, empiezo yo a analizar el tema, a darme cuenta, digamos, siempre yo lo veía con mis amigos que fumaban y tiraban la colilla, y yo les decía, mire, ¿por qué usted tira la colilla? Entonces me di cuenta que era un tema cultural. No estamos preparados para discusiones como estas, porque realmente no nos han enseñado a tenerlas. Y es a partir de ahí que empieza este gusanito a crecer.
¿Es un tema que en otros países ha sido tema?
Claro, por supuesto, es un tema. En países nórdicos, por ejemplo, en Europa del Norte, Se ha hablado muchísimo sobre esto, se ha estado discutiendo, se ha buscado un manejo especial para esto, y nosotros no tenemos absolutamente nada en relación con el manejo de las colillas.
Cierto.
Es donde yo no pretendía, digamos, traerme legislación comparada a otros países, es decir, como copiar lo que se hace en países de avanzada, pero sino más bien aprovechar que Costa Rica tiene una ley de gestión de residuos que es integral, que es muy buena, es de avanzada, para que Costa Rica también pueda crear su propia forma para determinar cómo se maneja este residuo. Y es a partir de ahí que digo, bueno, muy bien, hay que obligar al Estado a regularizar esto. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de la salud pública.
¿En qué instancia es esta acción judicial que usted ha presentado?
Tribunal Contencioso Administrativo, específicamente.
¿En contra del Ministerio de Salud o...?
Sí, Estado. En contra del Estado, específicamente que se viene antes.
Ok, me hace recordar de muy niño ver personas cercanas fumar cigarrillos sin filtro. Ahí no había esa otra parte que se creó después como un protector supuestamente de la salud, ¿verdad? También.
Y, sí, totalmente. Incluso es la discusión de la forma en que la gente consume el tabaco, ¿verdad? Que es al natural, sin filtro. Y bueno,
los cigarros ticos, me acuerdo. Usted es más joven que yo, pero existía una marca que se llamaba Ticos y ese no tenía filtro. Era
exactamente, sí. Totalmente me acuerdo.
Licenciado, usted me cuenta la gente que lo conoce que usted ha trasladado incluso parte de su trabajo a Santa Teresa en la península. Y que hay un tema ahí social que toca la parte jurídica también, pero que tiene que ver con lo social, con el turismo, y que es las mujeres extranjeras que han sufrido ataques sexuales en esas zonas. Muchas no denuncian porque tienen que irse del país. ¿Cuál es ese fenómeno que usted ha detectado al trabajar en la zona?
Bueno, es un fenómeno social bastante complicado que ya incluso está afectando los ingresos de las costas en Costa Rica, porque estamos realmente viviendo un momento en el cual nuestras extranjeras vienen y se sienten en un peligro inmediato de que puedan ser violentadas o agredidas por otras personas, especialmente por hombres. Uh-huh. Y eso es una situación que ya se ha salido completamente de control, y en zonas como Puerto Viejo, como Santa Teresa, donde realmente ya hay un miedo latente y hay movimientos que se han organizado a nivel de mujeres para proteger a mujeres, y obviamente eso tiene una incidencia directa en nuestros ingresos, que es algo que a mí realmente me deja muy preocupado, porque muchas personas, tal vez incluso en nuestro propio país, no se han terminado de dar cuenta que Costa Rica vive del turismo y que nuestra imagen se dimensiona o se direcciona a todos los países del mundo, porque somos, es más, y esto es un tema importante, tenemos el 6% de la diversidad de todo el mundo, sí. Lo cual nos hace el país por kilómetro cuadrado con mayor cantidad de especies. Nuestro país tiene 500,000 de especies diferenciadas, lo cual significa que tenemos 1.8 especies por kilómetro cuadrado.
Sí.
Entonces son dinámicas, digamos, que la gente viene por el turismo, por la parte de aventura, por ver nuestra biodiversidad, por las playas, y de un punto a otro tenemos agresores sexuales que están afectando realmente nuestra imagen, y esto ya ha alcanzado a diferentes embajadas y consulados, por ejemplo el de Canadá, el de Reino Unido, Estados Unidos, a donde se brindan alertas específicamente en contra de nuestro país por los agresores sexuales que tenemos. Y eso es algo que identifiqué y que he venido trabajando de la mano de algunos movimientos feministas para poder detenerlo hasta donde pueda ser posible. Y ahí es donde viene el segundo tema, don Carlos, que usted se preguntará, ¿sí? ¿Por qué soy un abogado? ¿Por qué ese movimiento no está funcionando? Bueno, no está funcionando porque el sistema en Costa Rica no está preparado para atacar precisamente este mal social que está creciendo, que es cómo protegemos a nuestras niñas, a nuestras mujeres y a las extranjeras que vienen acá.
Hay un subregistro del tema, o sea, se está dando el fenómeno, Totalmente. Pero está subregistrado.
Totalmente, hay un subregistro, es impresionante la cantidad de mujeres que por el mismo temor, por no revictimizarse, no están denunciando, y es porque el protocolo realmente que aplicamos en Costa Rica es agotador, exhaustivo, y obviamente expone a una persona de otro país, a donde su justicia es mucho más efectiva, a quedarse en una posición en la que dice, bueno, pero es que yo, ¿cómo voy a estar esperando dentro de las 72 horas que se tome una decisión de lo que me pasó cuando yo rápidamente acabo de ser ultrajada, violada, violentada. Sí. Y mientras que llega el traductor, mientras que lo llevan a médicos, pero forense, y aparte de eso, el sistema al fin y al cabo termina liberando al agresor y dándole nada más medidas que firmemos, que no pasa nada, que ya se quedan hasta la misma zona específica donde viven las mismas víctimas del agresor.
¿Y qué hacer, don Walter? ¿Qué hacer en estos, en un caso como este, en un fenómeno como este?
Bueno, definitivamente lo único que ha quedado ha sido la organización civil, los movimientos, la información, la prevención, buscar precisamente informar a nuestros nuestros visitantes extranjeros del mal social que tenemos, porque lamentablemente desde el Poder Judicial, específicamente desde la Fiscalía y desde la Jurisdicción Penal, o sea, nuestros jueces, no han logrado encontrar la apertura específica a nuestra legislación procesal para llegar a tomar decisiones que puedan de una manera u otra beneficiarnos en torno a poder contener este tipo de personas que no pareciera ser difícil de comprender, y son personas que tienen un mal interno, o sea, a nivel psicosocial están mal porque, o sea, porque tenemos que agredir mujeres, o sea, porque tienen que violentarlo sexualmente, ¿verdad? Si hay patrones de comportamiento que son malignos y han venido desarrollándose en las costas. Y tal vez, don Carlos, también uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? Bueno, sí. Porque lamentablemente nuestra extranjera viene una semana, en el último día de su estadía en Costa Rica, salen y alguien las violenta sexualmente y tienen que tomar un vuelo el día siguiente. Y el protocolo son 72 horas para tomar acciones.
Sí, se quedó impune totalmente.
Se quedó impune por completo. Totalmente.
Y está en una zona como Santa Teresa, que es una zona relativamente pequeña, un mundo en sí mismo, pero muy pequeño. Usted tiene oficina ahí, hay rotulación, hay advertencia, ¿qué hace la policía? ¿Están identificados estos tipos enfermazos que están en ese tipo de acecho? ¿O no?
Lo más grave y lo más preocupante, don Carlos, Santa Teresa tiene básicamente durante todo su día 4 policías, 2 de la policía turística y 2 de la policía civil, fuerza pública. Uh-huh. Tienen 1 unidad y 2 motocicletas. La fiscalía de Coba no tiene una sola fiscal, el OIJ tiene 3 investigadores y no hay vehículos, no hay recursos, no hay gasolina, no hay manera de atender esto. Entonces, lo que ha venido haciendo la comunidad ha sido informando, poniendo en conocimiento lo que se está dando, advirtiendo, comunicando quiénes son los agresores. Y lo más grave de todo esto, y se lo he dicho directamente al director del OIJ, que bueno, no quiero que me lo tomen a mal, pero gracias a Dios, por dicho, se va ahora en junio y van a poner a otro nuevo director, porque ha sido una incompetencia absoluta por parte del organismo de investigación judicial de no poder recabar las pruebas suficientes para determinar que ya hay un patrón repetitivo en ciertos sujetos que son capturados en este tipo de delitos de agresiones sexuales y similares.
Hay, usted menciona, desde el punto de vista de promoción turística, hay los mejores prospectos, que son los países que más nos buscan, que más atractivos somos para ellos, para que sus personas visiten nuestro país. Y usted mencionó Canadá, mencionó Estados Unidos y mencionó Reino Unido. Son los 3 mejores prospectos en el tema turístico para el país. Son los, en su orden, los de mayor visitación. Y si nos están ya mal informando por este tema, es un tema país, es un tema que debiera también trascender hacia el Ministerio de Turismo o al ICT. ¿Se ha tocado esa institución?
No, es que precisamente no hay interés.
¿Pero vamos, cómo a ver, no va a haber interés siendo lo,
no hay interés,
la mina de oro es el turismo?
Exacto, yo incluso pongo este ejemplo, digamos, cuando me lo preguntan, mira, Walter, ¿qué es Santa Teresa? Y yo digo, bueno, le voy a decir qué era y qué es ahora. Santa Teresa es un punto donde antes había una mina de diamantes, la gente llegaba a sacar diamantes, hace unos años pasó a ser una mina de oro y este último año es una mina de latón.
¿De verdad?
Lo que estamos sacando,
¿de
latón,
verdad?
Y para los que entendamos, el latón es uno de los, digamos, de los metales menos valiosos en el mercado.
Sí.
¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. No hay interés, no ha habido un acercamiento básicamente de la Fiscalía ni del OIJ, no hay intervención, Ministerio de Seguridad Pública, no es absolutamente nada. Y Santa Teresa y zonas como Puerto Viejo se han convertido en zonas de nadie, porque no hay suficientes recursos para atender esto, y no les está importando la cantidad de millones de dólares que se mueven en zonas como Santa Teresa, como Nusara, como Puerto Viejo, donde tenemos extranjeros que llegan a comprar propiedades en millones de dólares, a asentarse ahí con sus familias, y mientras tanto tenemos problemas de basura, problemas de lixiviados, problemas de aguas no tratadas, problemas de violaciones, de agresiones sexuales, de robos, y tenemos cuatro policías.
Hay una intendencia. ¿A qué intendencia pertenece Santa Teresa,
Cóbano? La intendencia de Cóbano, que a su vez depende en algunas cosas
de Punta Arenas.
La municipalidad de Punta Arenas, así es. Pero lamentablemente el intendente de Cóbano es una persona muy limitada. Son personas que no, bueno, en este caso el intendente de Cóbano no es una persona muy preparada, él no tiene muchos conocimientos en muchos temas, y lamentablemente también muy limitada a nivel económico. Entonces tenés una persona no preparada para ser el intendente de la zona, y sin dinero, y sin recursos, y sin policía, y sin fiscales, te vuelve realmente muy peligroso, porque al fin y al cabo depende entonces de la sociedad civil tener que manejar precisamente toda esta problemática.
¿Y qué reacción ha habido en la sociedad civil? Ya retomando un poco las gestiones que usted me cuenta, está haciendo.
Bueno, ya llega un punto, don Carlos, y creo que muchos de los radioyentes se van a identificar con esto. Ya se ha hablado hasta de linchamientos públicos. Sí. O sea, ya realmente se habla de irlos a buscar y de tomar la justicia por propia mano. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica? Esto no es nada nuevo, nada reciente. Estamos hablando de que hay problemas de seguridad pública, y entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Se organiza para tomar ellos la justicia por sus manos. Y eso es un momento preocupante en el que estamos viviendo en Costa Rica históricamente, porque en cualquier momento los homicidios no van a ser de violencia entre pandillas. Van a empezar a ser ajustamientos sociales, porque ya realmente el gobierno se le ha salido de control el tema de la seguridad pública. Y con esto no es que yo esté sublevándome o haciendo un llamado a que la gente tome justicia por mano propia. Es una realidad. Yo soy una persona que veo y hablo realidades. Entonces, ¿para dónde vamos? Realmente la sociedad civil tiene que hacerse cargo de esto, y no hay que ir muy largo. Carlos, si usted se pone a ver un poco lo que ha sucedido en Colombia, o empezó a suceder en Colombia, empezaron a surgir grupos paramilitares.
Sí, sí, sí. ¿Hay alguna organización, una cámara de turismo en la zona de Santa Teresa?
Sí, hay una cámara de turismo que ha hecho lo mejor posible dentro de todo, se ha organizado, se han creado brigadas de seguridad, comités de seguridad, se ha estado hablando mucho sobre la posibilidad de contratar empresas de seguridad privada, contra los taxistas, digamos, que son informales, porque también eso es otra cosa, en Santa Teresa no hay taxis regulares, se han organizado para poner soy amigo del extranjero, y pues de esa manera, pues a ver, nosotros incluso, digamos, a través de un movimiento feminista que existe en Santa Teresa, se brindan números y nombres de personas específicas que las pueden transportar de forma segura, y hasta incluso dentro de las mismas actividades en el pueblo, nosotros mismos filtramos a las mismas personas que son parte del movimiento para que estén vigilantes de las extranjeras y podamos dar aviso cuando vemos a alguno de los agresores en la zona. O sea, todo ha sido organización civil. Para finalizar, digamos, con eso, es la sociedad interna, que en su mayoría son extranjeros los que están haciendo esto. Porque sí, en Costa Rica, el tico tiene una gran particularidad. Ama mucho su país, pero no hace nada por el país.
Y usted mencionó la policía, usted mencionó la policía municipal o turística, mencionó la parte judicial, todos limitados. Yo le mencioné la intendencia porque es el llamado, digamos, es la municipalidad local, aunque pertenecen a Punta Arenas, a Cantón Central, ellos operan con un presupuesto propio, debieran de tener esa capacidad, y además es una zona rica. Usted habla de construcciones millonarias, si fuera bien manejado tendrían los recursos suficientes. Coordinación con el ministro, nuevo ministro de seguridad, es lo que queda, para ver si don Mario Zamora, que yo sé que le monitorea nuestro programa, de alguna u otra forma se interesa también en estas zonas que por alejadas parecieran abandonadas.
Don Carlos, vea, yo soy una persona que, bueno, yo ya tengo, bueno, soy joven, como usted lo decía, bueno, digo joven, 35 años, claro. Tengo 11 años de andar en temas legales, y mis luchas han sido ambientales, sociales, culturales, civiles, o sea, tengo una práctica profesional direccionada realmente a una mejor Costa Rica, así que, bueno, si está don Mario Zamora escuchando, o sea, créame que estoy abierto a conversar. O sea, yo soy una persona que ha vivido sus últimos 7 años, casi ya 8, en diferentes zonas costeras, y uno sabe realmente qué es lo que está pasando en la zona costera, uno sabe realmente cómo resolver. Hay información que se maneja dentro de grupos internos en las zonas costeras que son temas claves para la misma seguridad pública.
Que es información de inteligencia prácticamente. Entonces,
claro, es una invitación abierta, mire, aquí estoy. O sea, si usted está del otro lado escuchando y usted tiene soluciones o quiere soluciones, aquí estoy. Se las puedo dar. Porque el conocimiento viene precisamente de la inteligencia que tiene uno de haber crecido en zonas como esta.
Vamos a tratar de hacer ese enlace porque vamos a invitar al ministro a nuestro programa pronto y voy a anotar en mi agenda como prioridad esa posibilidad de enlace porque sí, nos pueden dañar incluso no solo en la zona de Santa Teresa, usted está hablando de las zonas de atracción turística más importantes para el país. Don Walter, le agradezco que haya sacado el tiempito, yo sé que usted anda en diligencias judiciales, pero muchas gracias por atendernos y darnos estos temas.
Un gusto, don Carlos, y gracias a todos los que nos escuchan y a sus órdenes siempre.
Muy amable. Gracias a don Walter Brenes, abogado experto en derecho público. Tratamos tres temas que realmente impactan: pesca de arrastre con un plan que tiene el gobierno, un supuesto plan piloto para investigación, pero que en el fondo es una licencia para 8 licenciatarios, si se les llama así, que están explotando la pesca de arrastre en exclusiva durante 2 años para un supuesto estudio científico, pero que el producto lo están comercializando, cosa extraña, pero bueno, hay un recurso de amparo que presentó, que ya fue admitido y que ya fueron llamados las audiencias al gobierno y al Incopesca. Después nos habló de un tema que no era tema, que no lo conocía, y tiene toda la razón, o sea, son las colillas de los cigarros, que la gente simplemente no les da la importancia que tienen como desechos tóxicos y las tiran en las aceras, en el caño, en cualquier lado quedan después de fumar. Ahora que solo se puede fumar fuera de los edificios, usted ve la cantidad de colillas donde los centros donde están fumando y son contaminantes. Entonces él interpuso una demanda contenciosa contra el Estado para que se incorpore este desecho como un desecho de manejo especial o manejo peligroso. Interesante. Y lo que pasa en Santa Teresa con el incremento de ataques sexuales a las turistas que al final quedan en un subregistro porque tienen que salir del país, tienen su vuelo limitado para retirarse y la justicia es lenta, entonces no hay forma, simplemente dejan el tema y se marchan del país. Es un tema que puede afectar muchísimo al turismo, es una zona muy bella, una zona muy atractiva para muchos sectores de Estados Unidos, de Reino Unido y de Canadá, así que hay que tener cuidado, vamos a hacer ese seguimiento. 11:56, hasta aquí llegamos con La Lupa, gracias a don Eduardo Alvarado, a don Eduardo Chavarría Velázquez, que nos ha acompañado al otro lado del vidrio, aquí en la cabina, manejando con su ingeniería de sonido nuestra cabina. Yo los invito para que se queden con nosotros. Viene el resumen informativo del mediodía, totalmente Deporte Radio y toda la programación de la tarde aquí en CRC 89.1 Radio. Que la pasen bien, mañana a las 11 está con ustedes La Lupa.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González.